Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Pontevedra recuperará las procesiones en Semana Santa en la segunda semana de abril. Una gran noticia que te contamos a la 1:10 en Herrera en Cope, junto al portavoz de la Junta Coordinadora y junto al pregonero de este 2022. Ahora en el mediodía de Cope Más te cuento otros eventos que recuperamos gracias a la nueva normalidad pospandemia en Pontevedra. Porque la Plaza de España va a recuperar este jueves el Festival Galaico Irlandés de San Patricio, que organiza el Mareantes Rugby Club con el apoyo del Concello. Con más ganas que nunca de brindar y de celebrar, como avanzaba in situ la concejala de Promoción Económica y Turismo de Pontevedra, Yoya Blanco.
Bueno, pues aquí en la Plaza de España, con este ruido de fondo, porque ya se está a constituir, a carpa, a conformar ya o escenario para o San Patricio, para o, a festa por antonomasia do Mareante Rugby Club, que, bueno, de novo volvemos ao 17 de marzo, día de San Patrick, a conmemorar, a axudar tamén ao club, o Mareante Rugby Club, sobre todo as categorías inferiores, coa súa festa da cervexa.
El sábado continuarán además los eventos, en este caso en el apartado deportivo, con un amistoso que contará con el tradicional tercer tiempo del rugby. Lo contaba el presidente del Mareantes esta mañana, Fran Lusquiños.
El sábado a las 12 del mediodía en el campo de Monteporreiro tendremos un partido contra un equipo de veteranos de Elche. Bueno, esto fue organizado a través de un antiguo jugador del Mareantes que actualmente vive en Elche y está relacionado con el club de rugby de allí. Y bueno, nada, ellos organizaron un viaje y el sábado a las 12 jugaremos un partido. Después será el tercer tiempo en el local, como es tradición en el rugby. Y bueno, una aportación más a dar a conocer el mundo del rugby y a tener contacto con gente de fuera y que vengan, conozcan Pontevedra, el Mareantes y todo lo nuestro.
Eso será el sábado. El jueves, de nuevo, fiesta de San Patricio en Pontevedra.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Te cuento ahora en Mediodía Cope que todo el concello de Marín se está volcando con el pueblo ucraniano a través de varias iniciativas. El ayuntamiento ha habilitado un canal de comunicación con la oficina de vivienda para aquellas personas que quieran ofrecer sus casas, sus pisos, para poder acoger a refugiados. También desde el campo educativo llegan distintas muestras de solidaridad. El CPR Plurilingüe 6 San Narciso ha diseñado, por ejemplo, un programa de ayuda para familias de Ucrania desplazadas por la guerra. Vamos a hablar con el director de este centro de Marín, Antonio Traba. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué contempla ese plan de acogida del San Narciso?
Pues la verdad es con las instalaciones grandes que tenemos de la época de los padres Paules, que son los dueños del inmueble, pues aquí contamos con una instalación, el antiguo internado del colegio que está habilitado, pues que contempla. El programa consiste en que puedan venir en torno a 15, 16, 17 familias, madres con hijos, ¿vale? Y se les proporciona lo que es la habitación con cuarto de baño, la pensión completa, incluso una asignación mensual según las circunstancias de cada uno, asignación económica, la uniformidad de los niños, clases con profesorado ucraniano que ya tenemos contratado, clases en español, actividades extraescolares para que tengan un poco un entorno normal para que puedan seguir con su vida diaria, ¿no?
Manutención, asignación mensual, uniforme escolar. ¿Han hecho una estimación del coste de este programa de acogida?
Sí, bueno, es un tema que se asume desde lo que es la gerencia central de nuestro grupo de colegios y perfectamente es asumible, sí.
¿Hay un perfil objetivo de las familias que puedan recibir y atender? Porque nos comentaba madres con hijos, exactamente qué es lo que van a buscar.
Sí, o sea, lo que queremos es darle el servicio que le damos como colegio a los niños, que puedan tener, pues puedan seguir estando escolarizados, pero siempre dentro de su entorno, ¿no? Con profesores ucranianos que puedan seguir con la enseñanza en su idioma y a mayores nosotros dotarles pues también en ese sentido, pues clases en español y alguna actividad extraescolar que también se imparte en este colegio, ¿no? Por eso tiene que ser ese perfil, ¿no? Hay familia, o sea, madre con sus hijos, los que pueden acogerse a este sistema. Un programa que hemos canalizado a través del Concello de Marín y este a través de la Federación Gallega de Municipios, ¿no?
Claro, eso es importante, ¿no? Señalar que esta no es una medida aislada por un grupo de profesores y padres que deciden subirse a un autobús a recoger personas que huyen de la guerra, sino que es una propuesta que va por los cauces oficiales.
Sí, es importante eso, sí.
¿Y la idea surge en la dirección del centro o esa petición de las familias? ¿Cómo lo llevan a la práctica?
A ver, todo surge por una petición de un ciudadano de Marín, se llama Surso Agra, que bueno, tenía unos conocidos ucranianos, estaba buscando pues alojamiento para estas familias. Nosotros lo ponemos en comunicación de la titularidad de nuestra empresa, de nuestra institución. Le parece bien, y le damos el visto bueno a este caso concreto de este chico, y de ahí nace ya la propuesta de las 50 camas, ¿no? como lo llamamos de manera más vulgar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y sabe si lo van a hacer otros centros también?
No me consta, no. O sea, de la zona, por lo menos no me consta que haya este mismo tipo de propuesta.
Claro, hay que tener también unas instalaciones, como es el caso del San Narciso, para poder llevarlo a la práctica. ¿Incorporan también a maestros ucranianos?
Sí. Es lo que se basa en la filosofía de este programa, ¿no? Que los propios niños sigan estando, pues oye, el país diferente, pero que el entorno, el día a día, pues pueda ser lo más parecido posible.
¿Y eso significa aumentar también el personal docente?
Sí, es en ese sentido. El personal docente, no, pues oye, no el ordinario de profesorado que tenemos a través de la Xunta, sino que un personal privado, vamos, en ese sentido.
Y decía yo también al inicio que Marín se vuelca con el pueblo ucraniano y ponía énfasis también en el campo educativo, porque no solo el SEI San Narciso está dispuesto a colaborar, otros centros de Marín también están organizando, por ejemplo, una marcha solidaria bajo el nombre Kilómetros de Solidaridad, que va a ser el jueves, ¿no?, de la semana que viene en la Alameda. ¿Van a participar también?
Sí, tenemos previsto, sí, la participación, sí.
Bueno, pues es el director del CPR Plurilingüe 6 San Narciso de Marín, con esta ayuda humanitaria también que van a prestar a personas refugiadas de la guerra en Ucrania y, como decimos, a través de los cauces oficiales, primero a través del Concello de Marín y después a través de la FEGAMP. ¿Se ha trasladado ya esa propuesta a la FEGAMP?
Sí, ya se hizo el pasado jueves ya se hizo esa comunicación.
Primero, fue una rápida coordinación, ¿no?
Sí, muy bien, ya. En ese sentido no hay ninguna queja.
Pues Antonio Traba, nada, a esperar a las familias cuando puedan llegar. Muchas gracias por atendernos y por la iniciativa.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y te vamos a contar también iniciativas que recuperamos en esta nueva normalidad, porque la Diputación de Pontevedra presenta Camiños do Sur, la exposición itinerante que impulsa en el marco europeo para valorizar el patrimonio del Camino de Santiago. Es una muestra que se va a poder visualizar desde este viernes en el exterior del Palacete das Mendoza en Pontevedra y que después también va a recalar en municipios como Bayona, como Tui, como Redondela y como Caldas de Reis, dentro de nuestra zona de influencia. Camiños do Sur va a ocupar un espacio de 150 metros cuadrados y va a difundir información a través de cubos retroiluminados con diseños atractivos y modernos, imágenes de gran formato y mobiliario contemporáneo adaptado al espacio, para juntar así los mundos diversos, para presentar nuestros paisajes, nuestras ciudades, nuestros pueblos, las personas y la cultura alrededor del camino. En concreto, se van a mostrar recorridos y datos históricos, centrando la atención sobre todo en los contrastes, en las relaciones y similitudes entre los paisajes de las diferentes zonas del camino portugués, como información sobre los núcleos de población que recorren esas personas peregrinas y también sobre el patrimonio, sus gentes y las tradiciones y la gastronomía. Este camino xacobeo do oeste peninsular significa valorizar el patrimonio natural y cultural que discurre por la provincia de Pontevedra hacia Santiago de Compostela, en concreto el Camino Portugués y también el Camino Portugués por la costa. ...2,5 millones de euros destina la Diputación de Pontevedra a este proyecto, que es cofinanciado por los fondos europeos FEDER al 75%... con ese principal objetivo de impulsar el patrimonio del Camino de Santiago. Tenemos otras noticias que contarte y que enseguida profundizaremos en ellas a partir de la 1:30 en el mediodía de COPE más Pontevedra, porque continúas en sintonía del 97.0 de FM. hablando del camino cada semana, cada día se da un pasito más hacia la normalidad, las administraciones que ya se animan a recuperar ciertas actividades que habían quedado suspendidas por la pandemia durante estos dos años. El Camino de Santiago es una fórmula más y promete seguramente tener en este segundo año santo xacobeo más afluencia de peregrinos que en el 2021. Seguimos con noticias, comenzando por el avance informativo de la 1:30 que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué efeméride se celebra hoy? Buenas tardes.
Pues hoy, Pablo, buenas tardes. Hoy es nuestro día, el Día de los Derechos de las Personas Consumidoras, que somos todos, claro. Si tienes alguna duda o reclamación que hacer como consumidor, pues puedes pedir ayuda gratuita a la Xunta, que es la entidad responsable en esta materia. En la delegación de Campolongo nos pueden atender o también en un teléfono gratuito que hoy se está promocionando en la Plaza de la Peregrina con una carpa informativa. Y hablamos de consumo con sus responsables. ¿Cuál crees que es ahora mismo el motivo de queja más repetido?
Te voy a decir la factura de la luz porque es lo que me implica a mí más directamente, de hecho, como afectado.
Pues sí, en otros momentos las compañías telefónicas también, pero efectivamente, ahora la factura de la luz. Hoy se le ha dado un premio a una alumna de Pontevedra que ganó un concurso sobre cómo ahorrar en la factura de la luz. Sus trucos los escuchamos a las 2:20.
Seguro que interesante.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Todos pendientes hoy del tiempo y de la llegada de la calima sahariana a Galicia, vamos a preguntar a Carlos Otero de Meteo Galicia por su evolución. Carlos, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Van a continuar estos ceos anaranxados por la tarde también?
Bueno, pues probablemente sí, debido a que, bueno, pues únense dos factores, ¿no? En esta situación, como bien decías, a chegada de ese post-sahariano, que, bueno, pues favorece a formación de nube extra, da prevista por los modelos, una nube con tonos alaranxados, amarelos, una nube que, bueno, pues a todo el mundo está chamando atención, lógicamente, y que, bueno, pues manterá una cobertura, como decía, nubosa mayor do previsto. Entonces, bueno, pues seguiremos con moita nube durante a tarde, probablemente, y así también hay que corregir a baixa as previsións de temperatura, as máximas que estaban previstas superar os 20 graus, quedarán por baixo dos 20 graus.
Uh-huh. Onde dicíamos tamén que a situación está moi cambiante nesta despedida do inverno, como se presentan os seguintes días?
Bueno, efectivamente, está moi cambiante, principalmente pola influencia dese desprendimento de aire frío que derivou na borrasca Celia, ou se esa borrasca está deixando chuvias en Canarias, pero, por outro lado, está bueno, pues facendo de motor de inyección deste aire cargado con esa contaminación de ese pozo sahariano. Uh-huh. Mañá fortalece ese vento do norte. Ese vento desplazará o aire o contaminante cara ao sur. Non descartamos aínda ter concentracións elevadas en puntos de Galicia dese pozo sahariano, pero xa no tercio norte o aire estará un poquinho máis limpio. Ese vento do norte tamén traerá aire algo máis frío, provocando descenso das temperaturas nunha xornada de ambiente tercios nubrados.
Iráse desvanecendo pouco a pouco. Información que nos conta hoxe Carlos Otero dende Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más temas que nos afectan, que afectan a bastantes personas, porque no hace ni una semana que la empresa que gestiona el complejo Rías do Sur anunció de la noche a la mañana que cerraba la piscina, y eso perjudica a los usuarios y también al personal que necesita de la piscina para poder trabajar. Silvia, ¿en qué situación están?
Pues se lo vamos a preguntar a ellos porque hemos invitado hoy aquí a nuestra emisora a las entrenadoras del Galaico Sincro de Natación Artística, Diana Fernández y Chus Refojo, y al director deportivo del Galaico de Natación, Diego Pérez. Muy buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Contadme qué es lo último que sabéis de la situación.
Pues, bueno, la piscina sigue cerrada, decisión de la empresa, a la cual nos enteramos por las redes sociales. Y la fundación sigue intentando que reabran la piscina para que los clubs podamos entrenar, con apoyo del concello, de las instituciones, pero la empresa se niega en rotundo, alegando costes energéticos, cosa que en parte es cierta, los costes energéticos están más altos, pero los tiros no van por ahí. O sea, la empresa tendrá sus problemas económicos, pero no es solamente debido a costes energéticos, sino a una mala gestión de la empresa que intenta achacar esos costes energéticos.
Porque Supera lo ha hecho en toda España, en todas las piscinas que gestiona, ha cerrado alegando ese motivo, pero es que justo en Pontevedra mucha de la energía le sale gratis gracias a ENCE.
Sí, claro, por supuesto. Esa es una de las razones que nosotros también defendemos. Pero además, como decía Diego, de la mala gestión, hay una mano tendida de la fundación para echar un cable. Rechazan todo, no aceptan nada, y es un poco donde nos vemos, pues, sabes, que no tenemos nada que hacer, pero eso, que la fundación sobre todo está con que le ha puesto sobre la mesa, pues, ayudas económicas que no les valen nada. Entonces, no es la problemática que dicen de los costes energéticos, de esto viene de atrás ya.
Sí, no, porque Chus, en la pandemia también fue un poco complicada la reapertura y en momentos también se dudaba de si realmente eran motivos sanitarios por los que no se reabría o si habría otras razones.
Pues en la pandemia hemos sobrevivido los clubes y gracias al apoyo de la fundación hemos salido adelante poniendo dinero de parte de los clubes, de ellos y bueno, ya que hemos salido de eso, ahora nos fastidia mucho que justo ahora tengamos que cerrar.
Se están buscando alternativas. Nos decía tu presidenta, Diego, que en la escuela naval, pues a unos 40 nadadores igual tendrían espacio para ellos. Estaban pendientes de ese acuerdo, ¿verdad? No sé si hay novedades y qué pasa con los cientos que quedan sin sitio.
Sí, la Federación Gallega nos ha conseguido espacio temporal en la Escuela Naval, agradecerlo desde aquí también a la Federación Gallega y a la Escuela Naval, tanto a nosotros como a Sincro, nos han dado un espacio temporal hasta Semana Santa, que en principio empezaremos hoy por la tarde, pero solo con algunos nadadores. Después también a otros nadadores estamos intentando acomodarlos en otras piscinas, en la piscina municipal de Marín. Estamos también buscando otras láminas de agua en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, pero bueno, no nos da para todos los deportistas que tenemos. Y a los que ya tenemos, entre comillas, medio acomodados, pues son en días alternos. Y en un deporte como la sincro, como natación o como waterpolo, que también están implicados, como no entrenan todos los días al ser un medio extraño a nosotros, pues estamos perdidos.
Y los trabajadores, si no tenéis las horas de trabajo que teníais antes con esas horas de piscina, ¿os han comentado algo de qué podría pasar?
De momento aún estamos pendientes de ver esas cosas. Primero, lo importante son los deportistas, que son los que tienen que estar cubiertos. Después vamos los trabajadores.
Bueno, pues no sé si con esa solución parcial de la Escuela Naval de aquí a Semana Santa, si tenéis alguna previsión de cuándo crees tú, Diana, que se podría solucionar este problema.
Pues no lo sé. Como dice Diego ahora mismo, estamos más pensando en reubicar a los deportistas que la solución que nos pueden dar, que no depende de nosotros. Nosotros también darle gracias a la Federación por la Escuela Naval y al Centro de Tecnificación, que esta semana viajamos el jueves a Lloret del Mar con niñas que entrenaban hasta 6 y 4 horas al día y nos ha dejado un espacio en el estadio, gracias a eso, al director técnico del Centro de Tecnificación, y hemos podido salvar este campeonato. Pero a partir de ahora lo que vamos a pensar es, como dice Diego, ni en nosotros mismos, en buscar lámina de agua en donde sea. Porque además no es fácil, no hay espacio, nos cobran un dinero que no tenemos. Entonces, bueno, ahora solo pensar en ellos, en los niños.
No sé si es campeonato de España, de Lloret de Mar, sí. Y alguna deportista, por ejemplo, podría estar pendiente de conseguir una beca, dependiendo del resultado.
Sí, tenemos a una deportista que está a las puertas de entrar en la selección infantil española. y nadar unas pruebas, que es importante, que ya las nadó en invierno y cabe la posibilidad de que lo haga ahora. Y bueno, las horas son importantes, la dedicación que se lleva hasta ahora es mucha y claro, estamos un poco preocupadas, pero bueno.
Pues es mucho el hueco que deja la piscina, el complejo deportivo Rías do Sur, cerrando su piscina, también la zona de spa para sus usuarios. Y como decimos, se están buscando alternativas, aunque es complicado tener espacio para todos. Hoy hemos querido conocer la opinión y cómo lo están viviendo los trabajadores de dos de los clubes que entrenan allí en Pontemuíños, como son el Galaico Sincro y el Galaico de Pontevedra. Diego Pérez, Chus Refo y Diana Fernández, gracias a los tres por estar hoy en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
A vosotros.
Gracias a los tres. Y más temas que preocupan en la ciudad. La Concejalía de Bienestar Social recuerda al Sergas que tiene deberes pendientes con la Unidad de Atención a las Personas Drogodependientes de la ciudad. Le da voz a este malestar en Pontevedra el responsable municipal de esta área de gobierno, el socialista Marcos Rey. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué acuerdo debe asumir la consellería? ¿Qué acuerdo está pendiente?
Bueno, pues la consellería fue aprobada a principios del año pasado, ¿vale? Pues que se haga cargo de las unidades de drogas de Galicia y se le había dado prioridad a la de Pontevedra, ¿no? Que sería, digamos, las primeras en absorber, ¿no? Recordamos que es una competencia exclusiva de la Xunta de Galicia, y entonces, como ya fue aprobado en el Parlamento, aparte el PP en este caso también votó a favor de esa adhesión, lo que estamos solicitando ahora mismo es que nos digan cómo lo van a hacer y cuándo, ¿no? Porque, que bueno, la necesidad de que lo coja este servicio la Xunta, pues es ya un poco grave, ¿no? Para que lo coja de una vez, ¿no?
¿Están todas igual en Galicia o hay un agravio con Pontevedra?
No, un agravio ahora mismo está la de Cangas y la de Pontevedra, ¿no? Pero sobre todo por el tema de jubilación de personal, y son las más agravantes de Galicia, ¿no? Y ese compromiso, que creo que fue en mayo del 2021 en el Parlamento, pues se comprometieron a asumir ellos lo que son sus competencias, ¿no? Y aparte que ahora mismo dependen de ellos también, de hecho los sistemas informáticos y todo es todo del Sergas.
Porque a día de hoy, ¿cómo se financia la unidad de asistencia a la drogodependencia?
Vale, ¿no? Lo que hacemos del Concello es, bueno, es también la FEGAN, ¿no? Se forma un convenio de la Xunta con la FEGAN y nosotros con ellos, es a tres bandas, y la teoría es que bueno, que la Xunta financia prácticamente todos los gastos, ¿no? Pero bueno, aquí en Pontevedra, yo lo tenemos recordado en alguna comisión, que el Ayuntamiento de Pontevedra, la unidad de drogas que tenemos aquí, pues abarca 13 municipios. Uh-huh. Y el gasto que le supone al concello ahora mismo, estamos hablando de más de 300.000 euros anuales que tiene que aportar el ayuntamiento a mayores del convenio.
¿Es el único de los 13 concellos que aporta esa cantidad?
Es el único de los 13 concellos que aporta esa cantidad. O sea, que el ayuntamiento de Pontevedra está sufragando pues los gastos del ayuntamiento de Marín, de Pollo, de Ponte Caldelas, de Barro, o sea, de 13 municipios en general, ¿no? Y el único que está aportando el concello de Pontevedra aporta local, y a mayores de lo que la Xunta pues subvenciona, pues está aportando más de 300.000 euros anuales.
Claro, porque en todo caso, sea una cuantía asumible o no, sea una cuantía muy alta, el concello se vería desvinculado, ¿no?, de ese compromiso, según ese acuerdo aprobado en el Parlamento gallego.
Claro, a ver, nosotros, el compromiso que asumió la Xunta en este caso fue de que ellos hacían cargo de todo el personal que está allí, ¿no? Nosotros desde aquí le facilitaríamos lo que es el local, el mismo que estarían usando ahora mismo. Entonces el personal ya pasaría a formar parte de la Xunta, porque aparte es lo más razonable, ¿no? Porque es una dependencia sanitaria y las competencias de sanidad son exclusivas de la Xunta de Galicia, entonces ya no tiene sentido, ¿no? Y aparte también hay otro tema, que la unidad de droga pues ahora mismo están derivando incluso en torno a un 40% de personal de alcohólicos, ¿no? Que subió un poco la demanda, porque lo están derivando desde, no tiene, digamos, esa unidad propia la Xunta de Galicia, entonces lo que hace es derivar la unidad cuando no es el compromiso real de estas unidades, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie ahí de factores que lo que estamos haciendo, y no solo el Ayuntamiento de Pontevedra, sino todos los ayuntamientos en general que tienen unidades, están demandando a la Junta de Galicia que asuma de una vez sus competencias, ¿no?
Claro, porque más allá de la parte económica, que siempre influye también en la prestación del servicio, ¿cómo está la situación de la atención actual de la unidad de asistencia a la drogodependencia?
A ver, la situación actual ahora mismo aquí en Pontevedra estamos hablando de 8 trabajadores. Con nuestro el compromiso, que lo único que tiene el ayuntamiento es, en caso de que haya alguna baja, alguna jubilación, es simplemente comunicar a la Junta de la CEGAN que esa plaza está vacante, ¿no? Y luego quien tiene que resolver o cubrir ese puesto es la propia Junta de Galicia. No lo está llevando a cabo. Es más, nos obliga a los concellos a reponer médicos y psiquiatras y tal, cuando nosotros no tenemos competencias en ese sentido. Entonces, hay una situación que no se le da salida. Entonces, la única situación que hay es que la Junta pues asuma de una vez sus competencias y realmente se haga cargo de esas unidades sanitarias.
¿Qué ha pasado con la jubilación de uno de los médicos de psiquiatría en el mes de diciembre?
Es que es lo que te iba a comentar ahora. O sea, se nos jubiló el jefe de servicio, Epicola. Entonces, uh-huh. Ahora mismo solo tenemos un médico en plantilla, el que estaba trabajando allí, ante una baja, que de hecho estuvo también ahí atrás de baja, no se cubrió la plaza, con lo cual no puedes recetar medicamentos a los usuarios y, bueno, se crea una situación un poco agónica, ¿no?, en la unidad. Y aparte le recordamos en la también a la Junta que este año se producirán 3-4 bajas, con lo cual la unidad de 8 trabajadores va a pasar a 4, y es totalmente inasumible el trabajo que tiene que llevar ese personal, ¿no? Entonces, se lo recordamos por activa y por pasiva, que es ya el momento de que ellos se comprometan hagan de una vez lo que se comprometieron a hacer, uh-huh. Y que lo hagan cuanto antes de que la situación sea desbordante en la unidad.
Pues sería necesario, ¿no?, cubrir esas plazas, aunque fuese de forma temporal, mientras no se produzca esa incorporación del Sergas.
Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, ya te digo, desde el concello no podemos, porque no tenemos competencia en poder contratar a un médico y a un psiquiatra. Eso es competencia de la Junta. Lo que hicieron fue de manera puntual, pues cubrieron con otra... cuando estaba la baja Picola antes de las vacaciones, pues con otro usuario del Sergas, pero estuvo 15 días, fue lo que cubrieron la plaza. Entonces, bueno, ya la situación empieza a ser ya un poquito preocupante, ¿no? Entonces, lo que queremos es que la Junta de una vez se comprometa y realice lo que prometió hace más de un año ya.
Pues una petición que parte de Bienestar Social en Pontevedra, que le recuerda a la Xunta esos deberes pendientes, como decíamos al inicio, con la unidad de atención a las personas drogodependientes. Le quería preguntar, también aprovecho que tienen una reunión sobre Ucrania, ¿qué reunión como responsable de Bienestar Social va a tener a continuación?
Sí, tenemos una reunión ahora con el Fondo Solidario de Cooperación, y también con los técnicos de la Junta, y bueno, un poquito ver para coordinar, ¿no?, con las acciones que podemos hacer desde el concello con colectivos, digamos, oficiales, ¿no? Ahora mismo estamos siguiendo un poco las directrices que nos están enviando también ellos, y aquí desde el concello pues habilitó una extensión de correo y un correo electrónico para todo aquel ciudadano que quiera colaborar, pues bueno, le damos a dónde enfocarlo y tomamos las peticiones, ¿no? Ahora mismo lo que sí nos están demandando de estos desde la cooperación internacional y Cruz Roja y demás es el tema de viviendas, ¿no? Si hay vecinos que tengan una vivienda libre y demás, bueno, pues que si la pueden ceder para poder darle cobijo a los refugiados que puedan venir de Ucrania, pues bueno, es ahora mismo una de las mayores demandas que tenemos desde los concellos, porque luego lo que es tema alimentario, uh-huh. El tema de mantas y meseres y demás, bueno, están bastante cubiertos. Pero bueno, ahora mismo digamos que hay esa carencia de cara a lo que se prevé que pueda venir, ¿no?
Y hay vecinos, hay muchas familias de Pontevedra dispuestas a acoger refugiados.
Sí, la verdad es que sí, hay bastante peticiones. Lo que son viviendas, digamos, locales vacíos, viviendas vacías, pues ahora mismo tenemos, creo que son 2 o 3 vecinos que ya nos ofrecieron sus pisos o sus viviendas, ¿no?, para albergar a los refugiados, y luego mucha gente que sí que quiere poner a estos refugiados también a convivir con ellos en sus viviendas. Entonces, nada, estamos canalizando, estamos pasando la información a Cruz Roja, Cooperación Internacional y demás, y bueno, tratar de canalizar de una manera más formal.
Coordinando todos esos acuerdos para que vayan por los cauces oficiales, como se hacía ese llamamiento también la semana pasada, por eso se celebra hoy también esa reunión y hablamos con el concejal de Bienestar Social, Marcos Rey, que representará a Pontevedra en ese encuentro. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.